Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Guedes.
El número de víctimas de violencia machista sigue creciendo. En lo que va de año, la Diputación Foral de Álava ha atendido a 1.263 mujeres, niñas, niños y adolescentes. No hemos llegado al final de este año y esta cifra supera ya la de todo 2021. Son 55 personas más. Hace 10 años, las víctimas atendidas en los servicios sociales forales eran la mitad. No solo eso, cada vez hay más denuncias de jóvenes. Con estos datos llega este 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y lo hace tras la polémica suscitada por la reducción de condenas tras la aplicación de la ley del solo sí es sí. En este café de las 10, hoy viernes, nos preguntamos: ¿las leyes del sistema actual garantizan la protección y la reparación de las víctimas de violencia machista? ¿Cómo se puede prevenir este tipo de violencia en los más jóvenes?
Una niña triste en el espejo prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del mundo. La desigualdad de género se mantiene y lo hace en todos los rincones del planeta. Para acabar con este tipo de violencia, para combatirla, para acabar con todo esto, hay que hacer frente a la discriminación que está profundamente enraizada en esta sociedad. Sociedad en la que persisten actitudes patriarcales, machistas. Y lo hace no solo en los hombres, también en las mujeres. Nora Balsategui, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, gusti hoy.
El nuevo informe de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, elaborado en 13 países, señala que 2 de cada 3 mujeres han padecido alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Y atención, según este informe en Aroa, solo 1 de cada 10 afirmó que recurría a la policía para pedir ayuda,
y
para buscar ayuda.
Es algo que llama la atención. De hecho, este año la Ertzaintza ha recibido 93 denuncias de agresiones sexuales aquí, en Araba. Son 30 más que el año pasado. Y lo decías al inicio, Alejandra, en este territorio ha aumentado el número de víctimas de violencia machista atendidas con respecto al año pasado. Y hacemos hincapié en eso, en que son las atendidas las que han acudido a denunciar o a los servicios sociales forales. La cifra real de víctimas, por lo tanto, podemos decirlo casi de manera segura, será mayor. La aplicación de la nueva ley del solo sí es sí ha supuesto la revisión y, en algunos casos, la reducción de pena de condenados por violencia machista. La ministra Irene Montero argumentaba que la aplicación carente de perspectiva de género por parte de la magistratura ha hecho sentir, decía Irene Montero, inseguras a las mujeres y puede llevarlas a situaciones de revictimización o desprotección.
Hoy en nuestro café de las 10 nos lo vamos a tomar con un colaborador de este programa, es doctor en ciencia política, Óscar Rodríguez Egunón, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Egunón. Buenos días, gracias por estar aquí, Óscar. En este día señalado en el calendario, sin duda, las leyes cuando se elaboran pueden tener lagunas, la propia redacción de estas leyes también puede ser objeto de muchísimas interpretaciones. ¿Crees, Óscar, que esto puede llevar a la desprotección de las víctimas de violencia de género?
Bueno, no es que lo crea yo, es que la realidad la estamos viendo todos los días. Y sin duda las leyes pueden tener lagunas y de lo que se trata es de subsanarlas cuanto antes. Primero, que cuando se elabora en el proceso legislativo una ley tengamos todos los controles y posteriormente, si hay algún error, alguna laguna, se subsane. Deberíamos aprender un poco más a guardarnos el ego a un lado y rectificar en cuanto podamos. De todas formas, también todo esto sería más fácil si hubiera una política más civilizada. Vamos, parece un sacrilegio el cometer un error aquí, porque inmediatamente hay un partido en la oposición, sea donde sea, no voy a señalar colores ahora mismo, que se te echa el cuello para tirarte a la cara a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay En fin, mucho, mucho por avanzar.
Con temas tan sensibles, bueno, de hecho, aludías en Aroa, este miércoles en el Congreso de los Diputados, se escuchaba un comentario machista dirigido a la ministra de Igualdad, provenía de Vox.
Exactamente. Bueno, no sabemos si hace falta repetir el comentario porque lo hemos escuchado constantemente. En el momento en el que ese comentario se dijo desde la tribuna, bueno, obviamente los partidarios de esa persona aplaudieron, pero posteriormente buena bancada del Congreso de los Diputados han mostrado su apoyo a Irene Montero. Sin embargo, el grupo del que provenía este comentario, junto con el Partido Popular, no han mostrado ningún tipo de apoyo a Montero.
Sí,
y esto se acaba de dar en el Congreso de los Diputados.
Sí, a eso me refería con la política más civilizada, ¿no? El grupo en concreto era Vox, ¿no? A mí me ha traído una reflexión a la cabeza, y es que el miedo debería cambiar de bando. Para aplaudir a esta diputada, los miembros de Vox han resaltado su hombría. Al día siguiente de hacer esas afirmaciones, dijeron, es una mujer con hombría.
Yo voy a leer el comentario, no porque le quiera dar pábulo.
No, hay que hacerlo.
Quizás sería, no sé, acertado no contarlo, pero si hay alguien que en este momento no lo ha podido escuchar. Se dijo exactamente esto durante el debate de los presupuestos del Ministerio de la Igualdad. La dirigente subió a la tribuna, la dirigente de Vox, a la tribuna de la Cámara Baja para tachar a la ministra de libertadora de violadores y para decirle que su único mérito había sido estudiar en profundidad a Pablo Iglesias. Recordemos que fueron pareja, o lo son o lo serán, no sabemos, ¿no? Eso es un poco lo de menos. Óscar, tu tesis doctoral, además, hablabas de la desafección de la política. Es el argumento de tu tesis doctoral, de tu estudio. Tú, además, has estado en política muchos años. Poco ayudan, ¿no?, estas actitudes. Además, es muy, muy mal ejemplo para toda la sociedad, ¿no?
Sí, poco, nada. La cuestión es que tenemos que hablar de esto sin complejos y no creo que el futuro vaya a acompañar demasiado estas actitudes, sinceramente. Pienso que esto poco a poco tuvo un momento de efervescencia, pero creo que irá poco a poco desapareciendo en nuestro país. Ahora, ahí tenemos que hacer un par de transformaciones profundas. La primera, la introducción, ya le decía, ¿no?, el cambio del rol del hombre, ¿no? Esto de destacar la hombría de una mujer cuando habla de esta manera no parece muy, muy interesante. Entonces, los hombres, y aquí siento un poco de contradicción, ¿eh?, porque al mismo tiempo la violencia contra la mujer la ejercen los hombres,
sí,
y sin embargo estamos todo el rato resaltando el papel importante que tiene que tener el hombre, ¿no? Entonces tengo un poco de contradicción, pero creo que el hombre tiene que cambiar su rol. Eso como previo, pero hay dos cosas que me parecen fundamentales para que el miedo cambie de bando. La primera, y esto tiene que ver con las leyes también, el control del maltratador, no el control de la víctima. Esto ya sé que es difícil, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando hay que proteger a un caso de violencia de género, la pulsera se le ponga a la mujer, el escolta se le ponga a la mujer. Yo que llevaba escoltas, yo llevaba escoltas, y esto te victimiza mucho más, te merma la libertad, pero es que hay una cosa, no podían poner escoltas a los terroristas porque no sabíamos quiénes eran.
Claro.
Están por ahí escondidos, pero los maltratadores, los presuntos, las acusaciones, los datos avalan el conocimiento que tenemos de ellos. Por tanto, yo abogaría por que el miedo cambie de bando. Control del maltratador, punto uno. Y punto dos, y ya sé que siempre cargamos demasiadas tintas sobre la educación, pero tengo la sensación de que a medida que van pasando los años, vamos haciendo que la educación se centre más en memorización de un montón de cosas que olvidamos en poco tiempo, y estamos dejando de lado otras cosas que son muy importantes, los valores.
De educación vamos a hablar, has dicho cosas muy interesantes, como siempre, Óscar, y que nos darían para llevar el debate por muchos derroteros, pero nos vamos a centrar en las leyes. Algo que hemos querido destacar, Naroa. Vamos a saludar a nuestra primera invitada. Le agradecemos que haya estado, bueno, que esté aquí, porque a las 3 de la mañana estaba trabajando. Son cosas que les pasan a veces a las personas que se dedican a la abogacía por las guardias y todo eso, así que doblemente gracias, Cecilia Piris, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias.
Abogada de la Asociación Clara Campoamor, experta en casos de violencia machista y agresiones sexuales. La última ley, solo sí es sí, tantas horas de radio, de televisión, de prensa está ocupando, ha generado una gran polémica, Cecilia, por la reducción de algunas condenas. Sin embargo, esta ley, junto al resto que tenemos en la actualidad, ¿en tu opinión garantiza la protección de las víctimas de violencia de género?
Bueno, esa es una pregunta que podríamos estar también horas respondiéndola,
sí,
pero en la versión resumida sería, por un lado, tanto la ley actual como el panorama legislativo general español es razonablemente bueno, susceptible de ser mejorado, susceptible de ampliar el foco en la violencia machista en sentido amplio, como se recoge en el Convenio de Estambul, y no solo lo que es violencia de género o violencia sexual. Pero bueno, hay camino para mejorar, pero tenemos buenas leyes. ¿Cuál es el problema de las leyes? La práctica. ¿Cómo se ponen en la práctica? Si no ponemos, por un lado, suficientes recursos para que esas leyes dejen de ser programaciones vacías de contenido, y si por otro lado las personas encargadas de aplicarlas no reciben la formación y no garantizamos que tienen la sensibilidad de género necesaria, pues da igual lo que la ley diga, porque va a haber disfunciones en su aplicación, siempre, inevitablemente.
¿Faltan recursos económicos para esa formación?
Yo creo que sí, y falta rigor de esa formación, y falta necesidad de que esa formación sea evaluable, y falta evaluable el contenido y evaluable el aprovechamiento por parte de quienes la reciben, falta mucho. La formación ya aparecía, la obligación de formar a los operadores jurídicos ya aparecía en la ley de 2004, la ley de violencia de género. Ahora la nueva ley la recoge mucho más ampliada, pero si no ponemos el dinero y si no ponemos el control sobre la calidad de esa formación, pues no será más que palabras.
Decías que la ley del solo sí es sí, junto con el resto de leyes, bueno, pues que son razonablemente buenas, no que todo es mejorable, pero en ese sentido, ¿qué es lo que ha traído o qué es lo que ha mejorado esta última ley? Porque habrá aspectos que habrá mejorado.
Muchos, muchos. Por eso a mí me enfada que se centre la discusión o el debate en este problema de la parte penal de la ley, ¿no? Que efectivamente podemos decir, yo lo digo, vamos, yo a mí me parece que ha habido un error en el proceso de redacción de esta ley y que está teniendo unas consecuencias inesperadas. Pero bueno, existen mecanismos para corregir ese error. Lo que pasa es que esa ley no tiene solo un apartado que es la modificación del Código Penal. Es una ley integral que, para empezar, ya desde el principio, a nivel filosófico, reconoce que las violencias sexuales son violencia de género, que la trata de mujeres es violencia de género, que los matrimonios forzosos son violencia de género. Eso es un cambio radical de planteamiento, eso es traer a la legislación española lo que los convenios internacionales nos llevan exigiendo años, y eso es entender que la violencia machista va más allá de la violencia que se produce dentro de las relaciones de pareja. También es interesante la responsabilidad, la debida diligencia del Estado que se recoge en esa ley. También es muy interesante el deber de reparación íntegra, contemplando, entre otras cosas, el daño social que las víctimas sufran. Es muy interesante que se traiga el modelo de Barnahus para la atención a niños y niñas víctimas de violencia sexual, y también los centros integrales de atención a las mujeres y, bueno, a las personas víctimas de violencias sexuales, que es parecido pero para adultos, ¿no? Todo eso son grandísimos avances en cómo abordamos este tipo de violencias, y a mí me parece que son que poner el foco en esa disfunción que tiene la ley, en ese problema pequeño, entre comillas, es perder de vista todo lo demás que nos ha traído, que sí que es muy positivo.
Bueno, veremos qué ocurre también con todo esto, ¿no? Que se está produciendo, porque es doloroso también, ¿no? Para víctimas, la salida de la cárcel de determinados agresores. Lo has dicho, Cecilia, tú eres profesional de esto y has dicho ha habido un error. Una mujer sufre maltrato. Vamos a poner un caso concreto, Cecilia. Tú conoces muy bien cómo es el día a día, cómo es la vida, ¿no? La práctica. Denuncia hoy a las 11 de la mañana y este mediodía, ¿qué pasa? Esta tarde, este mediodía, esta noche, tiene que volver a su casa. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene que volver a dormir con su agresor?
Pues depende de la gravedad de los hechos denunciados, puede que salga del juzgado con una orden de protección que le permita garantizarse que el agresor no va a aproximarse o a comunicarse con ella. Pero si los hechos denunciados su señoría considera que no tienen una gravedad suficiente, pues a lo mejor no impone esa ley. ¿Y entonces qué hace esa mujer?
Esa es la pregunta, ¿no?
Y si la casa la tienen en propiedad, pues ni tan mal. Pero si viven en un piso de alquiler, y vamos a poner un ejemplo así, que puede ser perfectamente. Sí. Una mujer que lleva 3 meses viviendo en España, que no habla el idioma y que en el curso de esos 3 meses ha sido sometida a todo tipo de control por parte de su marido, que llama a la policía porque hay una pelea en ese momento y hay una agresión física, pero que realmente tampoco quiere denunciar porque ¿a dónde va? No tiene amigos, no tiene conocidos, no habla el idioma, su familia no está aquí, no tiene recursos, no tiene estudios. ¿Qué hacemos con ella? ¿La mandamos al albergue?
Ahí falla la ley, Cecilia.
Ahí falla. La ley realmente contempla el derecho de esta mujer a tener un intérprete, el derecho de esta mujer a acceder a recursos sociales. Ahí falla la realidad, la aplicación de esa ley. ¿Los recursos sociales a los que la derivamos? El albergue.
Se habla con mucha banalidad de las denuncias, en todos los sentidos. ¿Se anima mucho a denunciar? Quizá habría que medir en qué momento. ¿O no?
Bueno,
¿o siempre hay que denunciar a la primera?
No. Desde el movimiento feminista yo creo que llevamos años reclamando que el mujer denuncia no es un mensaje bueno, no es un mensaje positivo. para las mujeres. De hecho, hay muchísimas mujeres que prefieren no denunciar y es una decisión absolutamente respetable y comprensible dada la gravísima revictimización y violencia institucional de las que son víctimas cuando ponen el asunto en manos de la policía. Entonces, no hay que denunciar a la primera ni mucho menos.
Violencia institucional que se mantiene. ¿Qué tipo de violencia institucional sería? Para que los oyentes lo puedan entender.
Violencia institucional es cuando la mujer acude a las instituciones públicas que tienen la obligación de darle cobertura, darle amparo y resolver su problema, y lo que recibe es todo lo contrario. Una revictimización, que no le escuchan, que no le creen, que no le atienden, que no ponen a su disposición los recursos necesarios. Violencia institucional es cuando la señora va a poner la denuncia a la comisaría y no se la quieren coger. Y esto sucede. Un ejemplo sencillísimo, pero que pasa frecuentemente. Entonces, cuando va a contárselo a la trabajadora social y la trabajadora social tampoco hace la labor que le corresponde. Existe la violencia institucional, la vemos todos los días los profesionales, no siempre, no todos los casos, a Dios gracias, pero sí que existe. Y hay que poner el foco en eso y hay que exigir a las instituciones que sean responsables del daño que causan.
¿Y qué es aquello que todavía no se está abordando con las leyes?
Bueno, hay muchísimos agujeros, pero, por ejemplo, a mí me parecería muy interesante que las mujeres que muchas veces, como hemos dicho, no quieren denunciar, no quieren pasar por un proceso penal y lo que quieren es simplemente romper la relación de pareja y, bueno, rehacer su vida en la medida de lo posible, que puedan tener acceso a herramientas de protección como la orden de protección penal, que le prohíbe al agresor acercarse o comunicarse con ella, pero sin que tenga que llevar aparejada una denuncia penal y todo el proceso de la investigación, el juicio, etcétera. Oiga, si yo no quiero que enjuicien este delito, yo no quiero que lo enjuicien, yo solo lo que quiero es que este hombre me deje en paz. ¿Por qué no puedo pedir al Estado que me proteja en ese derecho?
En alguna ocasión también, fíjate, Cecilia, hablando un poco de la red, ¿no?, del amparo, de la práctica, del día a día, hemos oído que no es lo mismo que una mujer sea maltratada un martes que un sábado, por ejemplo. Lo digo porque las cosas puedan estar abiertas, cerradas, haya recursos, haya profesionales que te puedan atender.
Le atiendan en el juzgado de guardia, le atiendan en el juzgado de violencia, esté en los servicios de urgencia, de los servicios de urgencias sociales de una manera o de otra. Sí, indudablemente. Y eso no puede ser. No puede ser que hagas de peor derecho a la señora a la que le pasa algo eso el viernes por la noche que a la que le pasa el martes a mediodía.
Esto es una parte muy polémica que además suelen traer unas tendencias políticas determinadas a la esfera pública, ¿no? Pero yo quería preguntártelo, Cecilia, porque además tú controlas esta materia.
Y habla claro, ¿eh?
Sí, muy, muy claro. Mira, uno de los argumentos a los que se agarran quienes critican toda la batería legislativa para proteger a las mujeres de la violencia machista es que hay muchas denuncias falsas, ¿no? Y se agarran a un caso para generalizar y deslegitimar esta política institucional de protección de las mujeres frente a la violencia machista, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Yo tengo varios conocidos, amigos y amigas, desde hace 25 o 30 años. He vivido esto personalmente, pero supongo que muchos oyentes también, y he vivido de todo, pero he vivido algunos de los casos en los que, digamos, que denuncia, por ejemplo, a los que se agarra Vox para deslegitimar todo esto, ¿no? O sea, un proceso en el que una persona que conozco a la pareja de toda la vida, ¿no? Sé cómo ha sido todo, hemos convivido, hemos compartido hijos, fines de semana y tal, y he visto, reconocido posteriormente por ella, como su denuncia, que además se activó el proceso inmediatamente, esto funciona a la perfección, o sea, en 24 horas están tomadas las medidas, como después de una denuncia no del todo cierta, ha atravesado un calvario brutal, ¿no?
Recuerdo que me contaste esto, Óscar,
y ha convertido su discurso, un tío que tenía un discurso X, se ha convertido en un discurso Y, ¿no? Por su caso personal, yo no lo comprendo, ¿no? Pero no sé si me he explicado con claridad.
Sí, bueno, yo voy a hacer dos
matizaciones. Es un tema también interesante por encima de la mesa, ¿eh?
Sí, ¿verdad? No, claro que sí. Yo quiero hacer dos matizaciones. La primera, una cosa es una denuncia falsa y otra cosa es una denuncia que no se puede probar. Y en el ámbito de la violencia de género, las cosas que pasan de puertas para adentro son muy difíciles de probar. Entonces, no estoy hablando del caso particular
porque no lo conozco.
Pero estoy generalizando, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no, las absoluciones no son denuncias falsas. Quiere decir que no hemos podido probar lo que ha pasado. Y luego, la segunda, mi experiencia personal. Yo no he visto, en mi despacho no he conocido a una sola señora que no haya denunciado hechos que sean reales. Al revés, he conocido a muchísimas señoras que estaban pasando cosas que son desde luego, violencia de género de libro y que no han querido denunciar por ninguna manera.
Vamos. O sea, no hay ningún punto que nos pueda llevar a pensar que hay cierta presunción de culpabilidad en lugar de presunción de inocencia.
No, mi experiencia con el funcionamiento del juzgado, al menos en Vitoria, no. Eso yo no lo he visto. Uh-huh. De hecho, al contrario, los jueces, los operadores jurídicos, al revés, son bien garantistas a la hora de respetar los derechos del investigado. Y que me parece lógico y bien, porque para eso estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Pero yo no lo he vivido. O sea, yo hablo de mi experiencia personal y profesional. Yo no lo he visto.
No, si con todos los casos que conoces no lo has vivido.
Y los porcentajes de denuncias falsas que conocemos son muy, muy bajos. Son unos porcentajes pequeñísimos.
Que no quiere decir que no haya algún caso. Evidentemente, sí. Que es lo que Óscar entiendo que quería
sí,
trasladar,
sí, sí, sí.
¿No?
En
estas situaciones. Pero
No, la cosa es cómo se puede cerrar ese flanco, ¿no? O sea, que sí, digamos que, sí. que... Claro, es difícil, ¿no? Pero...
Ah, bueno, pues para eso tienes los mecanismos normales del sistema. Si en el curso de la investigación se aprecia que la denuncia
sí,
es falsa...
Sí, lo que pasa
es
que el curso normal de la investigación ha llevado a estas personas en concreto a que hayan pasado 5 años, él esté tirado sí. y ahora ya se haya resuelto todo. Pero,
sí, fin, pero esos 5 años no se los quita nadie.
Y el manchón ya. En el expediente tampoco.
Ya, ya te entiendo. Pues eso también es una disfunción de la ley.
Claro, sí. Bueno, ¿cuántas disfunciones nos estamos dando cuenta que podemos poner encima de la mesa en esta mañana de viernes? Nos preguntamos cómo se puede prevenir la violencia contra las mujeres. Hablábamos de educación al comienzo y nos vamos a fijar en los jóvenes y adolescentes. Nuestra siguiente invitada está al teléfono, conoce muy bien esta realidad. Ella es técnica de Cruz Roja de Juventud, responsable del proyecto de prevención de violencia de género en adolescentes financiado por Fundación Vital. Miriam Núñez, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bienvenida. Acabas de terminar ahora mismo, además, una de las sesiones en el Instituto Méndez-Valdea, ¿verdad?
Eso es. Acabo de salir ahora mismo.
Bueno, trabajas, gracias por estar con nosotras, la sensibilización, la prevención de la violencia machista con jóvenes entre 14 y 16 años.
Eso es.
Miriam, ¿qué visión tienen de la violencia de género?
¿El qué, perdona?
¿Qué visión tienen los jóvenes, los adolescentes, de la violencia de género?
Pues hay de todo. Y la verdad es que, tristemente, hay muchos argumentos que ellos o ellas pueden transmitir que o niegan que existe o que directamente pueden dudar de esa realidad o que creen que no es un problema que afecte a esas edades. Entonces, la visión que tienen, hay ciertas personas que todavía... Y parece imposible de ver, ¿no? Como después de tanta información que tenemos con todos los medios, con toda la accesibilidad que podemos tener, como todavía hay gente que duda de esta realidad, y sobre todo estas edades tan jóvenes, pues hay bastante gente que la niega o directamente que no ven algo justo que pueda existir una ley de violencia de género. Entonces, pues hay bastante de todo, verdad.
Miriam, ¿son conscientes de que los roles de género y lo que se espera de estos roles en la sociedad, bueno, que están influyendo directamente en esta situación? ¿Cómo llegas a trabajar estas cuestiones cuando te encuentras con esa realidad de que jóvenes de entre 14 y 16 años te están negando la violencia machista?
Pues la clave está en empezar a hacer la reflexión mucho antes de que pueda llegar a existir algún tipo de violencia contra las mujeres. Está en el momento en que nos damos cuenta que estamos condicionados, o estamos condicionadas nada más nacer, en la que se nos van atribuyendo diferentes roles, diferentes estereotipos de qué se espera de una niña, qué se espera de un niño, cómo se tiene que convertir cuando vaya siendo más mayor. Uh-huh. El entender que nada es casualidad tampoco, y ver toda esa evolución y sobre todo todos los procesos, todos los mensajes que se nos van lanzando desde prácticamente que somos muy pequeños, muy pequeñas, con algo tan simple como un color, con algo tan simple como a las niñas ponerle unos pendientes, algo tan simple como entregarles una muñequita, ¿no?, para que vayan viendo que su labor va a ser el cuidar.
Sí, el cochecito,
pues,
¿no?
Final, eso es, el cochecito rosa, la cocinita, mientras que a ellos pues se puede fomentar más el deporte, más juguetes, más de acción, más de lucha. Entonces, son pasos y es un proceso que va subiendo, hasta que al final se van construyendo y se van asentando en cada persona esos roles tan, tan, tan marcados y esos estereotipos tan marcados que mucha gente lo piensa que incluso es así de manera natural, de manera espontánea. Y no, hay un trabajo previo que es todo aquello que va influyendo y va construyendo estas personas.
Miriam, ayer mismo a la salida de un instituto escuché frases como: ¿y por qué no hay un día del hombre? ¿Y por qué se está yendo constantemente en contra de los chicos? Y esto te lo estoy diciendo que lo oí de voz de niños de 13, 14 y 15 años.
Sí que hay Día del Hombre, ¿eh? Fue hace unos días. Eso por matizar.
Sí. Habría que decírselo además, a estos chicos, hay, aparte es que de ello.
Hay día de todo, pero esa no es la cuestión, Miriam. No, estaba haciendo un comentario...
¿Por qué se está yendo en contra de los chicos? ¿Está habiendo una regresión en todos estos mensajes? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿La pedagogía está yendo mal? ¿Qué está fallando? Porque no es el mensaje que se quiere transmitir, pero al parecer es lo que están recibiendo. No sé si tú eso lo percibes en tus sesiones.
Sí, sí, porque muchas veces parece que antes de empezar incluso con estos talleres o con este taller directamente cuando ya me presentan o cuando ya presentamos el taller, ya hay algunas caras que es como, uff, y muchos chicos se lo toman como que es que se les está culpabilizando, que se les está echando la culpa, y nada más lejos de la realidad, para nada lo que se quiere conseguir o lo que se intenta o lo que uno de los objetivos es culpabilizar a nadie, porque tenemos que tener en cuenta que el machismo no es problema de hombres, es un problema que afecta a toda la sociedad, y entender que estas situaciones nos afectan a todas las personas, nos afectan a mujeres, nos afectan a hombres. Entonces, lo importante y algo que suelo intentar dejar muy claro es que nadie va a culpabilizar, nadie está diciendo que estos chicos de estas clases tengan las culpas de la situación que se esté dando, simplemente que hay que tener la capacidad, ¿no?, de poder parar un poco, de reflexionar, de escuchar testimonios de compañeras que pueden tener que hayan sufrido algún tipo de situación, y ponerse en el lugar de esa persona.
Es verdad. Entonces, que las cosas han cambiado también, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, hemos puesto negro sobre blanco, ¿no? Cuestiones que fallan, lagunas legales. Miriam, Cecilia ha sido también, desde luego, muy explícita, ¿no? En ejemplos concretos. Pero precisamente eso también hace que hoy en día, si no me corregís, en cuanto, bueno, pues hay un problema o una mujer se siente agredida, es probable que ese agresor, bueno, pues la policía aparezca rápido o vaya a una comisaría. Y también oímos, y lo quiero poner encima de la mesa, ¿no? También oímos a jóvenes, y por eso te aludo también a ti, Miriam, que se sienten muy vulnerables, que sienten que en un momento determinado pueden tener un riesgo si alguien acusa de manera indebida. No sé si esto lo veis, yo lo oigo en la calle también, ¿eh? No sé si estamos, esto es fruto también de chascarrillo. ¿Cómo lo veis?
La realidad, como he dicho antes, es que en mi experiencia son muchísimas más las mujeres víctimas de violencias sexuales, de violencias machistas, violencia machista.
Yo creo que eso es innegable, ¿no?
Que no denuncian frente a las que denuncian. Por lo tanto, esa sensación subjetiva que puedan tener algunos hombres de vulnerabilidad no se corresponde con la realidad, porque lo cierto es que es todo lo contrario. Hay una invulnerabilidad de aquellos que son agresores y cuyas víctimas deciden no denunciar por las cuestiones que hemos comentado anteriormente. Entonces, que en algún caso particular alguna persona, alguna mujer pueda abusar de las protecciones que la ley le dispensa, pues sí, pero como también se abusa del Código Civil y como también se abusa, no sé cómo decir, de las leyes de sobre impuestos.
Miriam, ¿tú te encuentras con esto, con chavales que te plantean este escenario? Porque son cosas que están en la calle, por eso las sacamos aquí, no porque sean habituales ni porque sean mayoritarias. ¿Te encuentras con esto, no?
Sí, muchos jóvenes que argumenten de decir, no, claro, pero que creo que habéis estado hablando antes de ello de denuncias falsas o... No, claro, pero una mujer ahora mismo llama a la policía, dice que le estoy haciendo algo y me van a detener y me van a meter preso y me no sé qué. Ajá. Sí que lo tienen muy, muy interiorizado y creen que eso es algo así, que eso es algo, una realidad que pasa todos los días, y para nada.
Pues vamos a recordar que las mujeres que se encuentren en una situación de maltrato pueden llamar al 016 Naroa. Uh-huh.
Es el 016, es el servicio de asesoramiento jurídico del Ministerio de Igualdad, y que también el Gobierno Vasco tiene otro servicio de atención a víctimas de violencia machista, que es el 900 840 111. Llamando a este número de teléfono, bueno, pues se garantiza una atención 24 horas todos los días del año. Se atiende en 51 idiomas en el 900 840 111, y también disponen de un servicio para poder atender a personas con discapacidad auditiva. Además, sí hay que avisar que este teléfono, bueno, deja un pequeño rastro, lo que es en el historial de las llamadas, pero no aparece en ningún momento en el listado de llamadas que llegan con la factura. Con lo cual, esos dos teléfonos, el 016 por una parte o el 900 840 111.
Por ir despidiendo, Óscar.
Como pienso que para aprender lo mejor es leer.
Desde luego. Y escuchar.
Particularmente para los chicos y para los hombres, recomiendo todas las lecturas sobre nueva masculinidad que ha escrito nuestro amigo Richard Bacete.
Sí.
Particularmente para los padres, una maravilla que
yo
se llama.
Yo también lo recomiendo.
Se llama Papá. Y es una maravilla para hablar de este rol que debemos ir cambiando nosotros, ¿no?
Richard, que en muchas ocasiones ha estado aquí hablando de todo esto también. Cecilia.
Gracias por dejarme poner un poco el foco en las cosas que no funcionan para ver si a base de denunciarlas las vamos mejorando.
Bueno,
un poco entre
todas.
Y sobre
todo que no hablas de oídas, hablas de lo que te encuentras
todos los días
nada
a
de todas lo, horas.
Lo que he contado son todos ejemplos reales.
Bueno, pues te damos las gracias porque hayas venido, porque hables tan claro y con tanto acierto.
Muchas gracias.
Gracias y te invitamos otro día. Cecilia, no tenía la suerte de conocerte, nada, nos había hablado en muchas ocasiones, bueno, pues de lo importante, ¿no?, que es hablar con voces autorizadas, que es lo que intentamos siempre en este espacio, escuchar a los que sabéis. También tenemos a Miriam ahí al otro lado del teléfono. Miriam, hablaremos otro día también contigo más,
vale,
más despacito para poder ahondar en todo esto que es tan importante, la educación, en la formación, ¿no? Gracias por tu trabajo también, Miriam, técnica de Juventud de Cruz Roja. Gracias y hasta pronto. Naroa, que nos vamos.
Nos vamos.
Con Rosalén y esta canción, La Puerta Violeta. Nos vamos, una parada y volvemos porque vamos a acudir a un acto de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, precisamente en este 25 de noviembre, en este Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Óscar, te esperamos otro día también por aquí.
Muchas gracias.
Gracias. 10:35, continuamos.
Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gueiluz.
10:40, nuestra unidad móvil ha salido a las calles de Vitoria-Gasteiz y a las 10 de la mañana había convocado un acto institucional en las escalinatas del Palacio Foral para, bueno, poner de manifiesto esto que estamos hablando desde el comienzo del programa. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Merche Guillén, ¿qué tal? Egunón.
Egunon, Alejandra, uno de los actos en este 25 de noviembre se ha producido a las 10 de la mañana aquí en la Plaza de la Provincia donde nos encontramos y donde las instituciones, representantes forales y municipales se han concentrado durante unos minutos tras una pancarta en contra de la violencia contra las mujeres. Y nosotras nos hemos quedado aquí para charlar con Ainhoa Campo, ella es directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava y queremos hablar con ella para conocer también otra línea de actuación relacionada con, en este caso, con la formación y con la sensibilización hacia mujeres, bueno, pues para que detecten esos posibles casos de violencia y para que sepan, bueno, en qué momentos y cómo pedir ayuda. Ainhoa, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, en vuestro departamento lo que decimos, sobre todo, trabajáis la formación y la sensibilización hacia las mujeres, ¿no? Para que detecten esa violencia. ¿De qué manera lo hacéis?
Sí, bueno, nosotros a través de la dirección y en este caso a través de LAIA, LAIA es la red de empoderamiento de las mujeres de todo Álava, lo que ofrecemos es sobre todo formación y sensibilización, ¿no? Entendemos que hay que formar a las mujeres, hay que formar a las chicas para que ellas mismas, aunque ya son conscientes, que vean que hay muchas situaciones que, por cotidianas que sean, que se está dando pues una violencia hacia ellas o que se está dando una sobreexposición de los hombres sobre ellas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es a través de formación y de sensibilización.
Uh-huh. A través de talleres, entiendo, ¿no? O cursos. ¿A qué tipo de edades os dirigís? ¿A todo tipo de mujeres? ¿A todo tipo de edades?
Sí, va dirigido a todas las mujeres en general y luego también va dirigido a todas las edades, ¿no? Tenemos diferentes actividades y diferentes formaciones que según la edad a la que se dirija, pues va en una orientación o en otra, ¿no? Si estamos hablando de juventud, pues sobre todo estamos hablando de coeducación con los centros escolares. También estamos hablando de cursos de autodefensa que tienen mucha aceptación por parte de ellas, donde les proporcionamos es herramientas para que ellas sepan poder detectar esa discriminación la que sienten y que puedan poner remedio, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay talleres, hay cursos, hay teatros, todo siempre ofreciéndoles herramientas para que puedan poder detectar esa discriminación que sufren por el mero hecho de ser mujeres.
En torno a este día, el 25N, de hecho, habéis organizado una actividad especial, ¿no?, que se va a desarrollar ya en diciembre. Cuéntanos.
Sí, hemos desarrollado desde la Diputación Foral de Álava una actividad que va a ir dirigida a todos los jóvenes y las jóvenes de 16 años. Es una actividad en la que consta de una psicóloga, se acercará a ellos por grupos, y constará primero de una parte, ella hará un monólogo donde sobre todo hará referencia a esas 10 preguntas que ella se cuestionaba cuando era joven, cuando tenía esa misma edad, y que nadie le dio respuesta. Y luego va a haber una segunda parte que va a ser ya como más anónima, donde a través de una aplicación de Instagram, los jóvenes y las jóvenes que quieran, pues pueden hacer preguntas, dudas, cuestiones que pueden ver a su alrededor que les chocan o que les preocupan, y ella les intentará dar les intentará dar la solución para que, si se tienen que poner en contacto con algún servicio, pues por dónde tienen que ir de una manera u otra. No creemos que es una actividad que está muy muy enfocada a los jóvenes de 16 años, pero creemos que va a tener una gran aceptación.
¿Se va a desarrollar esta actividad? ¿Qué días y dónde, Ainhoa?
Se va a desarrollar el día 12 de diciembre en Amurrio, donde participarán toda la chavalería de los de bachiller de Laudio y de Amurrio, que se concentran ahí. El día 12 también irán a La Guardia, al Instituto de La Guardia, y el día 13 será en Lautada, en Agurain, al Instituto de Agurain. Lo que estamos pensando es, una vez se haga la valoración, si vemos que ha sido fructífera e interesante y que hemos podido captar la atención de los y las jóvenes, pues probablemente hagamos la réplica al año que viene, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es, aprovechando la campaña del 25N esta semana, y hoy en concreto hay muchísimas actividades, pero queremos llevarlo mucho más allá de lo que es el día en sí.
Ainhoa, no sé si nos puedes brevemente hacer un pequeño balance de cómo ha evolucionado precisamente la formación y esa sensibilización contra la violencia machista en los últimos tiempos.
Hombre, pues ha evolucionado, ¿no? Yo creo que ha evolucionado y en ello estamos. Probablemente hace 20 años no estábamos en donde estamos ahora. Hemos mejorado mucho, se ha trabajado de forma muy, muy seria y muy concienzudamente, pero también es cierto que falta mucho por hacer, ¿no? Pero yo creo que en eso están, que cada uno de nosotras y de nosotros que pongamos nuestro granito de arena.
Pues Ainhoa Campo, directora de Igualdad y de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este día. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suri.
Y antes de despedirnos, Alejandra, déjame mencionar, ¿sí?, por si no lo habéis hecho ya, las concentraciones y las manifestaciones que se van a desarrollar a lo largo de esta tarde. Concretamente, el Movimiento Feminista de Euskal Herria convoca esta tarde, bueno, pues manifestaciones en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Concretamente, en Vitoria-Gasteiz, la manifestación saldrá a las 7 de la tarde desde la Plaza San Antón. También se van a dar concentraciones y manifestaciones en otros puntos de Araba, como en Laudio o Amurrio, en Ayara, también en Artziniega habrá concentraciones, manifestaciones también en Rioja Alavesa. Por lo tanto, toda la provincia, como decimos, volcada en este 25N. Alejandra, lo dicho, desde la Plaza Provincia y de la provincia nos despedimos.
Muchas gracias, Ainhoa Campo, directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, y también gracias, Merche Guillén. 10:47.
Radio Vitoria Gaudio. Con Alejandra Guillén.
Poco a poco nos vamos acercando a las 11 de la mañana y ya está por aquí Raquel Navarro. ¿Qué tal, Raquel?
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal? Gracias.
Mucha alegría tenerte en este estudio central para ponernos el delantal y saludar, Raquel, a nuestros cocineros de los viernes.
Iba yo a perderme este encuentro con Iñaki Cacho desde la sidrería Mendiola. ¿Qué tal, Iñaki? Egunon.
Egunon, buenos días. Ondo, ondo.
Y con José Antonio Bratos, que nos esperan a Yuri Jatechea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, buenos días. Pues mira, bastante liadillo, pero bueno, bien.
Venga, José, pues dale a la receta. Canutillos de puerro con besamel de bacalao, tipo croqueta, ¿no? Es la receta que nos propones.
Exacto, sí. Vale, lo que vamos a hacer es eso, es un tipo croqueta. Lo que vamos a hacer es cortar unos... el puerro, lo que es la parte blanca, la vamos a cortar como a tres dedos, del tamaño de una croqueta, digamos.
Vale.
Y lo que vamos a hacer es vaciar la parte interior y dejamos, reservamos la parte de fuera, o sea, para que nos quede tipo canutillo. Y luego, aparte, vamos a hacer una besamel con el... bacalao.
Muy bien.
Entonces, las cantidades que vamos a utilizar serían medio litro de leche, unos 85 gramos de mantequilla, uh-huh. 90 gramos de harina y como 6, 7 láminas de gelatina de pez.
Vale.
Y luego vamos a incorporar, vamos a hacer primero la pochada con el restante del puerro, lo que vaciamos de dentro, lo vamos a freír, le vamos a añadir un poquito de cebolla, un poco de ajo y ahí vamos a cocinar el bacalao. Y luego con eso vamos a echarlo luego a la bechamel que ya tenemos.
Sí. Uh-huh.
Entonces cogemos, metemos la bechamel dentro de una manga, mejor en caliente, y con paciencia cogemos los canutillos y los vamos rellenando. Y luego vamos a hacerlos, pues eso, lo de siempre, tipo croqueta. Lo vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado. Uh-huh. Los freímos, y sin más, si nos va a quedar un crujiente, un aperitivo, perfecto.
¡Qué rico!
Luego, ahora que viene de cara a Navidades, se puede hacer con changurros, sí. Se puede hacer con cualquier otro tipo de cosas, que son cosas que las podemos tener adelantadas. La reservamos en el congelador y el día de fiesta, leña.
Es muy buena idea esto, ¿verdad, Iñaki? Para no tener que andar a última hora. Que...
Y súper original, ¿eh?
Sí, sí, muy original.
Sí, porque nos complicamos rico. Mucho, demasiado nos complicamos.
Bueno,
vida.
Tú no te vas a complicar nada porque nos propones unos huevos rellenos de aguacate y mejillones, que también, qué original, qué buena pinta, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí. Mira, pues simplemente huevos cocidos, necesitamos unos huevos cocidos. Cocer los huevos, ya sabes, 12 minutos en cuanto empieza a hervir, con abundante sal. Y luego rápidamente 12 minutos y pasarlos al agua fría para que se enfríen y se encallen. Los pelamos y les vamos a separar las yemas de las claras. Las claras reservamos y las yemas las vamos a poner en un bol. Podemos hacerlo de dos maneras. Como a mí me gusta, que es aplastar con el tenedor o meterlo en un vaso, una turmis, uh-huh. y hacerlo más paté, más crema. Pero a mí me gusta que o sea, masticar, ¿no? Entonces, las yemas las vamos a aplastar con un tenedor. Vamos a añadir aguacate. Un par de aguacates, le quitamos lo quitamos bien el hueso, etcétera, etcétera.
Sí.
Y también lo metemos ahí con las yemas y lo aplastamos bien. Picamos muy finamente una cebolleta, muy finita. Luego también vamos a coger mejillones en escabeche, una lata y media aproximadamente para unos 6 huevos, que son 12 mitades, y los vamos a picar con el cuchillo también fino. Eso ya también a gusto de cada uno. Luego vamos a añadir un par de cucharadas de queso de este de crema, queso crema, tipo Filadelfia.
Sí, vale.
Y luego vamos a añadir el zumo de medio limón. Todo eso lo mezclamos bien. Y entonces hay un contraste entre el vinagrillo de los mejillones.
¡Qué rico!
Vamos a decir, lo soso que es el aguacate, aunque tiene el sabor propio, ¿no? Y luego el limoncito, que es esa acidez que tiene, pues va muy bien.
Sí.
Rellenamos los huevos y luego podemos poner una base de canónigos y poner los huevos encima. Y sirve como primer plato, como un entremés. Uh-huh. Si queremos hacerlos de abocaditos, aunque es un poco más trabajoso, podemos hacerlo con huevos de codorniz.
Y anda,
queda un plato exquisito. Entonces, oye, ya de bocadito y venga.
Pues qué buena combinación, es cierto, ¿eh? Vamos a tener ahí, yo creo que esa salivación, ¿no? Que a veces nos reportan determinados alimentos. Bueno, y tenemos mensaje, Raquel, 656-787-180, nuestro WhatsApp, que echa humo, porque además hoy es viernes, tenemos un lote de sales harinas de Llena que vamos a sortear.
Y llevamos toda la semana preguntando sobre ese plato incomestible que tuvo que comer, pues por mantener las formas. Y es que además acaba de llegarnos un mensaje que te lo tengo que dedicar a ti, José.
A ver.
Y a la última receta que nos diste, porque fíjate lo que nos cuentan. Cuando era chiqui me invitaron a comer unas alubias en casa de una tía abuela. Mi amachu me dijo que en casa ajena tenía que comer de todo, las alubias, chorizo, morcilla, todo riquísimo. Pero fue llegar a la oreja y tuve que correr al baño por no decir que no. Dice, es una textura que hoy en día no puedo con ella. ¿Veis? No soy la única.
Bueno, ¿qué pasa con las orejas? Pero también tenemos otros mensajes, José. sé, que no nos va a convencer Raquel, ¿verdad? De que no nos guste la oreja,
no,
y
aquí
tampoco.
No.
Nada, somos defensores.
Me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Digo, no lo he escrito yo, os lo juro.
Larga vida la casquería, sí. Bueno, hay alguien que nos habla de patatas con chorizo también, ¿no? De todo esto.
Dice, mi plato incomestible fueron unas patatas con chorizo y pimientos que estaba súper picante. Las hizo mi chico en nuestra primera cita en su casa y claro, pues no le quedó otra que comérselos, pero dice Marta que bebió mucha agua. También nos dice Sayoa que una vez en casa de mis cuñados prepararon con todo el cariño una receta de cardo de la huerta de sus padres, que son navarros, y a mí no me hizo mucha gracia, pero bueno, me lo comí, pero menudo rato pasé.
Bueno, es que claro, no es navarros, decirles que no al cardo, menudo panorama, ¿no? José, Iñaki, ¿vosotros tenéis algún recuerdo de algún plato incomestible que tuvisteis que comer por mantener las formas?
Pues yo, concretamente, no recuerdo.
No recordáis.
No, yo soy tragaldabas, yo todo lo que me ponga.
Bueno,
todo para adentro.
Por aquí,
¿no?,
nos dicen los callos de la suegra. En casa de una amiga, dice Paco, nos puso ostras, se le ocurrió un montón y yo las odio. Fue un número, lo intenté, me dio una arcada y nos acabamos riendo. Bueno, pues también.
Oye, lo de la suegra, no sé qué pasa por aquí,
sí,
pero.
Pobres suegras.
Queremos quedar bien con ellas y me dice aquí un mensaje que nos ha llegado. La primera vez que mi suegra me invitó a comer, hizo un sorbete de limón, que no me gusta nada, pero encima me ofrecía llevar las copas en una bandeja, se me cayó, manché la alfombra y se rompieron todas. Al final no lo tomamos. Muy bien, bueno, buena estrategia, oye.
Bueno, también
también nos dicen las habas, me dan mucho, sí, asco.
Ya, es que hay platos que pues no le gustan a todo el mundo. José, nos preguntan, sí, si por favor podemos repetir rápidamente las recetas. Si quieres, no nos paramos con mucho detenimiento.
Eso, pues sacar el canutillo, coger un porro, cortarlo como a tres dedos del tamaño de una croqueta, vaciarlo entero y aprovechar la parte de fuera. Las cantidades, medio litro de leche, 85 gramos de mantequilla, 90 gramos de harina, 7 gramos de gelatina de pez y eso, el puerro sobrante del interior con la cebolla, lo pochamos con un poquito de ajo, cocinamos el bacalao, hacemos una bechamel y lo rellenamos a toda leche.
Bueno, pues es fácil, pero yo creo que seguro que alguien lo hace este fin de semana, por lo menos esta persona que se ponía en contacto.
Luego, muy importante eso, lo que decimos, el relleno de la bechamel, que esté en caliente, meterlo en una manga pastelera y rellenar los canutillos. Sí que habrá que ganarse de paciencia, porque el canutillo baila más que no tiene textura. Y eso, rellenarlo con la manga pastelera, pero en caliente.
Perfecto. Bueno, pues también tenemos un premio y Raquel, estaba yo leyendo mensajes, el del anís no lo hemos contado, ¿verdad?
No.
Pues también nos dicen, recuerdo un guiso de carne con mucho anís, un horror, desde entonces el olor a anís no lo aguanto. Pues se ve que alguien igual se equivocó, ¿no? Y le puso...
Eso también pasa, pero claro, es que anís. Depende de las circunstancias en las que te pillen, pues eso, estás con tu jefe en algunas comidas, bueno, pues en las que tienes que responder y sabes que te están juzgando y dices, bueno, yo me lo como todo,
sí,
me guste o no me guste, para adentro.
Bueno, pues a lo mejor tenemos que aprender también, ¿no? Y ser más naturales y decir, lo siento, pero es que no voy a poder. Es que a mí esto... Bueno, Raquel lo haría, ¿eh?
Yo con la oreja, ya sabéis que no me corto, ¿eh?
Yo creo,
chicos,
que ya todo el planeta sabe que Raquel y la oreja no son compatibles.
No son amigas. Aunque bueno, podemos darnos una oportunidad siempre en Ayuri Jatechea, ¿eh?
Bueno,
si no, nada.
Y si no, en Mendiola y desde luego en cualquiera de los lugares a los que nos encanta ir y que vamos los viernes. Iñaki Cacho, te dejamos ahí en la sidrería Mendiola, José Antonio Beratos también. Por cierto, que el premio es para Marta, así que Marta, enhorabuena, es el lote de sal. Hasta la semana que viene.
Agur.